Romano Guardini hablaba de la crisis de los límites de las propias fuerzas en la vida del adulto. Seguimos hablando de esa etapa de madurez de la vida. ¿Nos acompañas?
El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Seguimos caminando por el desierto de la Cuaresma hacia la Tierra Prometida, hacia la Pascua, hacia el cielo. Y seguimos caminando, cada uno de nosotros, tengamos la edad que tengamos, siempre es un día menos para encontrarnos con el Señor. Seguimos caminando hacia esa plenitud a la que todos estamos llamados, llamados a ese encuentro con Dios, llamados a la vida eterna. Y saludamos a nuestros oyentes no solo de España, sino de tantas naciones hermanas de Hispanoamérica que se unen a este programa y todos los oyentes a través de Internet desde cualquier parte del mundo. Como son cada vez más oyentes, también cada vez más en este equipo, Paloma Niño. Esto es tremendo, ya no nos cabe aquí el personal en este estudio.
Un saludo para Luis Fernando. Bueno, todavía cabemos, todavía podemos movernos un poco en el estudio.
Y tú, como siempre te tomamos el pelo de que las palomas salen volando, has traído refuerzos, ¿eh?
Hombre, claro, claro, para estar aquí firmes.
Preséntanos a tu refuerzo, preséntanos.
Bueno, pues está con nosotros esta noche Paloma Méndez.
¿Qué tal? Otra paloma aquí.
Otra paloma. Esto es que va a ser tremendo. Se van a escapar por la ventana en cuanto nos descuidemos. Preséntate un poquito, Paloma.
Bueno, pues soy Paloma Méndez y tengo 24 años y soy periodista y estudio ahora mismo un máster en bioética y estoy feliz de estar aquí en El Hombre de Hoy y Dios y de estar en Radio María, de formar parte de esta familia.
Y además de periodismo, estudiaste una carrera muy bonita, ¿verdad?
También historia, efectivamente.
Eso es muy bueno. Ya de eso te exprimiremos en algún programa, ¿eh?
Vale.
Porque este es un programa de diálogo con la cultura y la historia es fundamental en la cultura. Pues sí, Paloma Méndez la tenemos aquí y vino de voluntaria y también está haciendo ahora una sustitución de una compañera. Bueno, volviendo a Paloma Niño, Paloma Niño, estamos hablando de ser peregrinos y vamos a terminar con una canción que habla de eso, ¿no? De la peregrinación.
Sí, la canción se llama así, Somos peregrinos, y es de la cantante rusa Oksana Kulik.
A la que entrevistamos en este mismo programa hace ya bastantes años. Hemos empezado por el final. Bueno, ya veremos por qué hemos empezado por el final. Bueno, nos lo va a explicar Merlis Pereira. Merlis, ¿de qué película vamos a hablar?
Un saludo, padre Luis Fernando, también a los oyentes. Y bueno, vamos a hablar hoy del curioso caso de Benjamin Button.
¿Y por qué crees que hemos empezado el guión por el final?
Bueno, ya lo anunciaba José en el programa anterior y es la curiosidad precisamente de esta película, que es de una persona que nace vieja y va haciéndose cada vez más joven.
Así que todo el mundo al revés, el reloj va hacia atrás. Y de literatura nos va a hablar precisamente José García.
Un saludo, padre, y a todos los oyentes. Pues sí, con Cintia García también desde su ciudad, pues vamos a hablar de Graham Greene, que es un escritor británico.
En efecto, es Cintia la que en esta ocasión nos manda la colaboración, pero nos la va a introducir José. Son los dos que este año habitualmente nos hacen esta colaboración. Pero en ese camino en la vida, a veces hay, bueno, prácticamente siempre hay bandazos, menos la Virgen María y algunos santos, pues siempre aquí han empezado bien, quien mal y luego bien, quien bien y luego mal. Y Paloma nos trae a alguien de que dio un giro en su vida adulta hacia bien, ¿verdad?
Sí, hoy conoceremos el testimonio de Marcos Castro, procedente de Galicia, pero que es policía nacional en Ceuta, y escucharemos su conversión.
Bueno, y Paloma, ¿tenemos algún mensajito por ahí de nuestros oyentes, de los que hayas seleccionado, claro?
Sí, esta vez tengo dos comentarios que nos han hecho a través de nuestra página de Facebook. En concreto, Xiomara Basulto nos decía, pues me gustaría caminar con ustedes, es un placer porque siento que se adquiere mucha experiencia para caminar siempre en los caminos que nos llevan a la vida eterna. Bendiciones. Y Luis Agallo decía que sí a esta oyente, le decía que siempre, y también nos deseaba paz y bien para todos.
Pues con mucho gusto os invitamos a este caminar con nosotros, o nosotros con vosotros, mejor todos juntos, con la Virgen y de la mano de la Virgen, con el Señor hacia la vida eterna. Bueno, pues recordaréis que estábamos de nuevo volviendo a la obrita con la que empezamos este bloque sobre las etapas de la vida. Obrita por el tamaño, pero de gran categoría, como todo lo del gran filósofo y teólogo Romano Guardini, las etapas de la vida. Y nos hablaba de las diversas crisis que están entre una etapa y otra. El paso de la juventud a una vida ya más adulta tiene esa crisis propia del idealismo del joven, que luego se va encontrando con la realidad, pero también el adulto, que veíamos los aspectos positivos cuando las cosas van bien, claro. Las fuerzas que suele tener, las ilusiones de esos primeros trabajos, el empezar una vida con una nueva familia, su propia familia, sí, sí. Toda esa parte positiva la veíamos el día pasado, pero también empezábamos a decir algo y ahí nos quedábamos, de esa otra crisis que se produce dentro de esta etapa ya de madurez, de un adulto, 30 a 35, 40 años en esto, ya sabemos que no podemos ser demasiado precisos en los años, depende de cada persona y depende de las épocas. Indudablemente todo esto se ha ido retrasando, las edades de la época en que escribía Romano Guardini, que se maduraba mucho antes a nuestra época. Pero lo que sí que es verdad es que también en esta etapa se produce esto que él decía: la persona experimenta que existe un demasiado, demasiado trabajo, demasiada lucha, demasiada responsabilidad. El trabajo se acumula, las exigencias se van haciendo cada vez más grandes. Pensemos en qué significa mantener un hogar, ejercer una profesión, dirigir una empresa, desempeñar funciones públicas, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas cosas hay que poner en juego? Grandes tensiones, dificultades y resistencias también que se hacen presentes. Y para mantener unido el todo, se precisa un esfuerzo siempre renovado, prudencia, atenta vigilancia, búsqueda desinteresada del equilibrio, renuncia. Realidades que llegan lentamente a la conciencia. Y claro, al principio se experimentaba una viva sensación de poseer reservas, fuerza, capacidad de iniciativa y de innovación. Pero ahora se va imponiendo otra sensación, ¿cuál? Los límites. Los límites. Esto yo recientemente lo oía a varias personas. ¡Uy, madre, yo antes no me cansaba tanto! ¡Uy, he acabado exhausto este fin de semana! La experiencia del cansancio llama a la puerta, que ya es demasiado, que se quiere descansar, especialmente cuando se acumula el trabajo y cuando hay dificultades que parecen insuperables. Y quizá peor, las ilusiones pasan, y no solo las que son de la esencia de la juventud un poco utópica, sino también las que procedían del hecho de que la vida aún conservaba el carácter de la novedad. Y ahora ya, pues, parece como que ya todo está probado. Hasta este momento, la seriedad, la resolución, la responsabilidad de poner los fundamentos, de luchar, han venido determinando la conciencia, pero ahora todo eso pierde su novedad, su frescor, lo que tenía de interesante y estimulante. Poco a poco se va sabiendo de verdad qué quiere decir trabajar y luchar. Se sabe cómo se comportan también las personas, cómo surgen los conflictos, cómo se da comienzo a una obra, cómo se desarrolla y se termina, por qué cauces discurre una relación personal, cómo aparece y cómo pasa una alegría. Sí, con mucha frecuencia ocurre esto, se va perdiendo el atractivo del encuentro fresco, de las nuevas empresas, y la existencia adquiere el carácter de lo ya sabido. La persona empieza a estar de vuelta de todo. Tiene la sensación de que las cosas se repiten. Naturalmente, esta sensación no es correcta, no es verdad. No es verdad. Decía Romano Guardini que esa palabra de que todo lo que sucede ya ha sucedido antes alguna vez se puede cambiar en este otro aforismo. Todo lo que sucede, sucede ahora por primera vez. ¿Con qué os quedáis? Todo lo que sucede ya ha sucedido alguna vez antes, o todo lo que sucede, sucede ahora por primera vez. Pues sí, hay ese peligro en cualquier caso, al menos el peligro y la tentación de que ante lo mísero de la existencia experimentamos desengaños con personas de las que nunca lo hubiéramos esperado. Los hombres en general revelan una falta de sensibilidad y una indiferencia, incluso una maldad con la que no contábamos. el hastío puede hacer su aparición, lo que los antiguos llamaban el tedium vitae, esa profunda decepción que no obedece a una cosa concreta, sino que nos la introduce o nos la produce la vida en su conjunto. La técnica que la vida emplea con nosotros consiste en empezar prometiendo mucho, una manera de hablar, la técnica que la vida emplea con nosotros. Especialmente la fase de la pubertad y de la juventud experimentan esta infinita promesa, ya hemos hablado de ello muchas veces en este programa, y con ella la persona cobra ánimos. Los pesimistas del tipo Schopenhauer dicen, sí, sí, la persona se ve seducida por un engañoso reclamo. Entonces, pues ya después se encuentra uno con las obligaciones, se encuentra con las dificultades. Esa promesa se va debilitando progresivamente. La mirada se hace más perspicaz. Lo malo es que el corazón confía menos. Se hace cada vez más claro que lo prometido no encuentra cumplimiento, que los resultados no compensan la inversión realizada. Y entonces podemos llegar a esa gran desilusión que dice Guardini, que de una manera u otra se produce en toda vida. Luego ya veremos esto, qué resultado final puede tener. No solo, dice, en las personas con las que la vida se ha portado mal, sino también en aquellas a las que colma de dones y de las que los demás piensan que les ha sonreído la suerte. En efecto, lo que da a la vida su sentido no es la extensión, lo cuantitativo, sino la intensidad, la fuerza de la vivencia y de los sentidos. Y concluye este capítulo de esta obra de Romano Guardini señalando que todos estos elementos que nos ha pincelado de esta manera tan sugerente, todos estos elementos cristalizan en una crisis. Y aquí es donde está la clave. ¿Qué se va a decidir en esta crisis? Si ese engaño, si esa decepción pasa a ser lo dominante en la vida, de modo que el hombre se convierte en un escéptico que todo lo desprecia y se limita a hacer mecánicamente lo imprescindible para seguir viviendo, una opción, otra, adoptar un optimismo forzado, que en realidad no siente sí, si todo irá bien, otra, acumula una y otra tarea, se ocupa de mil cosas y trabajos, ese activismo un poco para no pensar. Otra posibilidad, caer en las necedades y locuras características de esta fase de la vida. Esto que aquí decía Guardini hace muchos años, hoy día se ha extendido muchísimo. ¿A qué se refería? Esa persona que empieza a jugar con el dinero, que abandona su familia, que se va con otras personas, que se meten aventuras que rompen esa familia, que se embarcan en atrevidos negocios o en arriesgadas actividades políticas o terroristas en algunos casos, también lo hemos visto. Todo ello para escapar de la monotonía, con el fracaso como resultado más que probable. Bueno, como veis, todas estas posibilidades son bastante malas. Hombre, queda la buena, queda la mejor, queda la que ojalá todos sepamos encontrar. Que siendo realistas y superando un optimismo fácil o unas ilusiones de adolescente, que ya sabemos que no son las cosas tan fáciles, pero sin embargo, se encuentra en la vida aquel sí que procede de la fidelidad y se adquiere una nueva percepción del valor de la existencia. Este es el valor, esta es, pues no olvidemos que esta es una obra tipo ético, no estrictamente religiosa, sobrenatural, aunque evidentemente desde una perspectiva cristiana. Pero que puede llegar una persona, o debe, a ir madurando en cualquier caso desde estas realidades y desde esta crisis de los límites de la experiencia. Y seguimos en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios, en su edición 506, dentro del bloque de las etapas de la vida y ya entrando, o ya hemos entrado desde hace algunos días en esta etapa media, digamos, esa madurez, esa vida del adulto, ese trabajo, esa familia que uno puede fundar, etcétera, etcétera. Pero siempre con estos altibajos, con estas crisis. Gracias a Dios no somos máquinas. El hombre es un ser progresivo y falible, decía un gran maestro que yo tuve, maestro espiritual y doctrinal, el progresivo y falible. Las cosas no son de golpe y aprendemos muchas veces de los errores y a través de crisis. Y hemos oído, claro, esto es una síntesis muy sintética que hacían una de sus obras más breves, y luego todo esto lo desarrollaba mucho más en otros lugares, Romano Guardini. Lo primero que vamos a hacer es en esta mesa que tenemos hoy tan rica, de distintas edades y lugares, a ver qué ecos ha suscitado este texto que he resumido de Romano Guardini, comenzando por nuestra más ilustre y antigua colaboradora, Paloma Niño. ¿Con qué te has quedado? ¿En qué te has fijado?
Me parece muy interesante esta reflexión. Podríamos fijarnos en muchas cosas, ¿no? También pensaba un poco en esa sabiduría, entre comillas, popular que habla de la crisis de los 30, de los 40, de los 50. Al final, cuando vas creciendo, cuando vas viviendo pues las cosas que la vida te va poniendo en el camino, pues luego no siempre todo es fácil, ¿no? Aparecen esas dificultades, como hablábamos también en otros programas, no todo es como te habías imaginado o como habías proyectado que iba a ser tu vida, y esas ilusiones pueden llegar a pasar. Pero qué importante es que no caigamos en una desilusión total, en ese hastío, en ese, bueno, pues nada merece la pena porque todo se repite, como hablábamos también, ¿no? La vida es siempre igual, ahora otra vez esto, otra vez lo otro, sino mirar cada día la vida con ojos nuevos, y que incluso esas dificultades que puedan surgir o esas formas diferentes que te ha traído la vida de llevar tu camino y demás, pues que se conviertan en algo ilusionante, ¿no? Porque es algo que se te presenta para vivirlo pues con todas las fuerzas, ¿no? Con todas las ganas, aunque no sea como te esperas. Pero entiendo que sea muchas veces muy difícil porque se supera o se llega a esa crisis que hay que superarla de la mejor forma. Y bueno, pues ahí es donde hablaba de esa decepción que puede dominar tantas veces y que desgraciadamente pasa, ¿no? Y ocurre que muchas personas pues como lo hemos escuchado, abandonan a su familia o se meten en algo mucho más emocionante porque la vida un poco, entre comillas, les cansa. Entonces, estar siempre vigilantes para tener los ojos abiertos y buscar la parte buena de lo que nos pasa, pero para seguir adelante, no para caminar hacia atrás.
No hace mucho, hace un par de programas, nos contaba Merlis Pereira que, bueno, su vida, desde luego, últimamente no es nada monótona. Ha tenido que dar un salto grande, dejar su país, dejar su cultura, su familia. Y aquí, como inmigrante y refugiada, podemos decir también, cubana en España. Bueno, ¿qué te ha hecho pensar todo esto que acabamos de escuchar en tu vida movidita?
Bueno, sí, mi vida para nada ahora es monótona y no, para nada tengo la sensación de que nada se repite, todo lo contrario. Pero sí que me he quedado con la frase de que todo lo que sucede, sucede ahora por primera vez. Y es que realmente, por ejemplo, poniendo mi propio ejemplo, yo llego aquí y muchos españoles me dicen, es que para nosotros es tan común, lo vemos todos los días, y tú lo ves tan nuevo, lo ves tan interesante. Yo digo, claro, es que al final sí lo tienes todos los días, pero si buscas lo de eso ordinario, hacerlo extraordinario, que al final son tantos regalos, ¿no? Y que se nos dan cada día, cada nuevo día.
Por ejemplo, algo que a ti te haya resultado nuevo aquí y a otros les parecía como muy normal.
Bueno, muchísimas cosas, pero cosas tan sencillas como el transporte, por ejemplo, el metro o la Renfe, y que aquí es normal, pero que para mí es muy nuevo y lo agradezco a diario porque me facilita la vida un montón. Y bueno, hay gente que a lo mejor es una cosa muy sencilla, pero eso también llevado a otros niveles, ¿no?
Bueno, vamos bajando la edad y llegamos a José García, estudiante de filología.
Bueno, pues sí me he quedado con esa experiencia, ¿no? Que sé que se pierde lo atractivo de lo nuevo y se tiene la sensación de que las cosas se repiten, como hemos estado diciendo, pero también una tentación por la indiferencia, ¿no? Por la decepción, por la vida en su conjunto en esta etapa adulta, pero que lo importante es la fuerza de la vivencia y de lo sentido, ¿no? En esa vida que tú has vivido y que sigues en ella, pues no es conformarse, sino agradecer lo que tienes. Nos decía Merlis ahora, ella en su momento vital, pero cada uno agradecer lo que tiene en cada etapa de la vida y ver que realmente lo que ha vivido y lo que ha sentido es muy importante.
Bueno, y de una edad semejante, un pelín más que tú, tenemos a nuestra nueva contertulia, que por lo poco que la conozco, creo que está en un momento bonito, ilusionante, pero por otro lado tenías un trabajo que te resultaba un poco monótono, ahora estás entrando en radio, en fin, yo creo que tienes muchas cosas que comentar de esto que acabamos de oír.
Sí, yo creo que es muy importante no caer en el peligro de un poco lo que decían José y Merlis, ¿no? De la decepción y de perder esa capacidad de asombro que hace que cada día pase de ser algo monótono a ser algo especial, ¿no? Y a mí me recordaba todo esto a la frase del Evangelio que nos dice Jesús, ¿no? Que seamos como niños, no siendo un eterno Peter Pan, un eterno adolescente, sino siendo personas que intentan mirar cada día la vida con ojos nuevos, ¿no? Y sin prejuicios y desde la inocencia. Y creo que es un ejercicio muy difícil, pero que a partir de ahí, pues cada obstáculo, cada día incluso, se puede ver de una manera un poco más especial.
Me parece muy bonito el ejemplo, que es en efecto muy evangélico. Incluso recuerdo haber oído a un gran maestro, esto puede resultar un poco extraño, lo que voy a decir, que Dios es como un gran niño. ¿En qué sentido? Pues que él ve todo siempre, pues eso, en positivo y con esa alegría y esa sorpresa. Para él no se repite, nadie somos uno más, cada uno somos únicos e irrepetibles, ¿verdad? Ese pastor que se olvida de que hay 99 porque ahora le importa una oveja. Y cada oveja es única e irrepetible. Bueno, pues Paloma, te estrenas con tu colaboración en este programa que particularmente te hemos pedido, aparte de los comentarios que van surgiendo, que nos trajeras una canción que de alguna manera refleja algo de lo que estamos hablando. Cuenta.
Efectivamente, traigo la canción Vivir de Rozalén y Estopa. Rozalén y Estopa no son un grupo, sino que son Rozalén una cantante y Estopa un dúo que van por separado, pero que en 2017 se unen en el concierto Cadena 100 por ellas para beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y crean la canción Vivir. Bueno, por introducir un poquito a Rozalén y a Estopa, Rozalén o María de los Ángeles Rozalén Ortuño es natural de Albacete y es cantautora y compositora española. Actualmente tiene 5 álbumes y cuenta con más de 3,6 millones de oyentes mensuales. Y Estopa, por otro lado, es un dúo español muy conocido que canta en rumba catalana. Está compuesto por los hermanos David y José Manuel Muñoz y fue creado en 1999 y tiene actualmente 12 álbumes publicados y ha vendido más de 4 millones de discos, tanto dentro como fuera de España. Uh-huh. Y pues como digo, en 2017 se unen para crear Vivir, que es una canción que surge de cartas que pues determinadas pacientes que tenían cáncer de mama, tanto en tratamiento como supervivientes de la enfermedad, escribían a Rozalén cartas sobre su testimonio, sobre cómo lo vivían. Y Rozalén pues se propuso crear una canción que fuera un himno para ellas, que les diera fuerzas, que les subiera el ánimo, pero que no ocultara lo duro de la enfermedad. Y de aquí pues surge Vivir.
Pues mira, tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Ver lo duro de la enfermedad, ver lo duro de la vida, pero con ilusión y esperanza. Escuchamos Vivir de Rozalén con Estopa.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Están escuchando en Radio María El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
Acompañado de este magnífico equipo, las dos palomas, Niño y Méndez, José García y Merlis Pereira. Paloma, Niño, quedar subrayado de esta preciosa canción.
Bueno, la verdad que es muy bonita, se pueden elegir muchas cosas. Me quedaba con una frase que nos ha traído antes Paloma Méndez, hablando del comentario anterior, que decía, y si miro a todo como un niño, ¿no? Uh-huh. En realidad, pues va por ahí, por ese tema de al final cada cosa que nos pase, pues pensar que es algo que tiene que pasar y que nos va a enseñar algo, ¿no? Si lo miramos con esos ojos de niño. De hecho, dice, solo así se aprende a valorar, ¿no? Es difícil, es un cáncer, está hablando de esta enfermedad, pero valorar todas esas crisis o esos momentos que la vida nos trae una dificultad para verlo como una nueva oportunidad. Dice, esta vida me ofreció una nueva oportunidad y que de alguna manera pues sirve para algo, ¿no?
Merlis.
Yo me quedo un poco también como Paloma con esto de las nuevas oportunidades y del propósito a veces que tiene también el sufrimiento. Es algo que ya hemos hablado en otros programas. Dice, quizás tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y luego dice, he aprendido tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Entonces es un poco eso, que dar las gracias incluso por lo que aparentemente no es tan agradable.
Pues bueno, yo también me quedo con eso, Merlis. Al final me parece que también dar las gracias, lo dice la canción, es muy importante. Siempre dar las gracias y dedicar el tiempo a quien yo quiero. En este sentido, pues como decimos, siempre tenemos esa libertad, la libertad de los hijos de Dios, de dedicar el tiempo y las ganas a quien queramos, pero sobre todo buscando la verdad y aceptar la voluntad de Dios. Dice, quizá tenía que pasar, no es justo. Nosotros humanamente, a lo mejor nos viene una enfermedad, como en este caso no es justo, pero solo así se aprende a valorar la voluntad de Dios, aceptarla.
Y para el momento que nos has traído la canción, ¿qué frase subrayas de ella?
Yo me quedaba con los colores son intensos, ¿no? Porque esos colores uh-huh. que yo veía ayer cuando me levantaba, pues hoy los veo de otra manera, ¿no? Por cambiar esa mirada y también pues con el ahora soy feliz, me toca ser feliz, ¿no? Vivir con la alegría por bandera, que nada nos deje, que nos impida ser felices, ¿no? Y ser alegres y que no decaiga, que al final el desánimo es casi igual de cáncer que la enfermedad, ¿no? Y puede ser incluso más grave a nivel anímico. Entonces, bueno, pues esa nueva mirada y esa alegría.
Y en la misma línea de lo que decís todos, pero también me ha gustado esa frase, puse el contador a cero, cuando saber que podemos volver a empezar. Y esta canción, que bueno, puede tener, como siempre hacemos en este programa, partimos de lo más humano y vamos subiendo, digamos, de nivel, puede tener esa lectura a nivel humano, de ir viendo las cosas positivas, una psicología positiva, pero evidentemente cuando ya la mirada es desde la fe, desde una providencia que guía nuestra vida, entonces ya sí que no hay ninguna duda de que Dios saca bien del mal. Y esto es lo que hoy nos va a venir en las dos siguientes secciones, porque en ambas vamos a hablar de dos hombres que en su vida se encontraron con Cristo y que eso les cambió esa vida. Y es lo que nos cuenta Cintia García, pero nos introduces, José, de qué va esta colaboración de nuestra querida Cintia.
Pues nos va a hablar del escritor Graham Greene, que nació en el siglo XX, y bueno, fue escritor, guionista y crítico literario británico. Y sobre todo, pues nos va a contar un poco cómo exploró la confusión del hombre moderno y asuntos de política y de religión, de moral, que exploró este escritor. Y bueno, además de todo esto, también fue galardonado con un mérito, con la Orden del Mérito de Reino Unido. Nos lo va a contar todo ello y hablaremos de una pequeña obra suya gracias a la colaboración de Cintia García.
La escuchamos.
Querido padre Luis Fernando, compañeros, oyentes de Radio María, un cariñosísimo saludo. Hemos ido avanzando en las etapas de la vida hasta alcanzar la edad adulta. El Diccionario de la Lengua Española, que por si no lo saben, es el resultado de la colaboración de las academias, 23 corporaciones de América, Filipinas, Guinea Ecuatorial y la Real Academia Española, con el fin de recoger el léxico general utilizado en España y en los países hispánicos y que se dirige fundamentalmente a los hablantes cuya lengua materna es el español, define la edad adulta como la edad en la que el organismo humano alcanza su pleno desarrollo. Este organismo es el cuerpo, pero también incluye las leyes por las que se rige.
Para nosotros, como cristianos, se nos queda insuficiente esta definición, pues aunque el adulto haya llegado a su mayor crecimiento físico o desarrollo, el hombre y la mujer tienen la oportunidad de seguir creciendo en santidad, conocimiento y unión con Dios. Y si no, que se lo digan al autor Graham Greene, uno de los más conocidos escritores anglosajones del siglo XX, sobre todo por el cine. Él nació en 1904 dentro de una influyente familia que tenían negocios. Era el cuarto de 6 hijos. El gran escritor escocés Stevenson era primo de su madre, así que tiene antecedentes literarios. Y su hermano pequeño llegó a ser director general de la BBC. Con tan solo 6 añitos sufrió lo que hoy se llama comúnmente con el anglicismo bullying, que significa acoso escolar, algo que es muy grave y que aún en nuestros días tiene terribles consecuencias. A Graham le sucedió porque a su padre lo nombraron director general del colegio donde él estaba estudiando y además como alumno interno. Ahí comenzó su carácter depresivo después de estos maltratos y él afirmaría después que intentó quitarse la vida varias veces. Con tan solo 17 años, estamos ya en 1921, él ya estaba recibiendo ayuda psicológica en Londres durante medio año aproximadamente. Y allí, una buena etapa para él, fue donde aprendió la escritura como una ayuda terapéutica y ya nunca más la dejó. Tiempo después, él diría que no puede entender cómo los seres humanos no expresan de algún modo su locura interior, ya sea a través del arte, la música, literatura, cualquier otra expresión. Era un hombre muy trabajador y se licenció como periodista, llegó a ser subeditor de The Times, hasta que comenzó a escribirse, incluso me parece que fue por un tema doctrinal, con una conversa católica, Vivien, y se enamoró y por ella se convirtió al catolicismo en 1926, con 22 años. Se casó por la iglesia y escribió 3 años después su primera novela. Había escrito poesía en la universidad, sin mucho éxito. Escribió Historia de una cobardía en 1929 y el éxito le permitió dedicarse a la literatura a tiempo completo. Después, varias de sus obras fueron adaptadas al cine y aquí todo el mundo lo conoció, alcanzó su gran popularidad. Acuérdense ustedes del Tercer Hombre, por ejemplo, El Americano Impasible, Nuestro Hombre en La Habana. Él había trabajado, bueno, estuvo trabajando en el Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido. Realizó muchos viajes después de la Segunda Guerra Mundial, estuvo sobre todo en África y en Hispanoamérica. Eran lugares remotos, preciosos, y claro, luego los contaba, los narraba en sus libros, introducía el suspense, muchos temas políticos, el espionaje, el tema thriller. Eran libros de entretenimiento, pero siempre tuvo marcado apunte católico, todos ellos, y los distinguió de otros incluso más filosóficos o trascendentes. Por un lado, adquirió una gran reputación, pero también pues, los temas políticos, los temas de religión, le atrajeron críticas. Podemos destacar su obra El poder y la gloria, de 1940. El título de este libro alude a la alabanza que se añadía después del Padre Nuestro. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. El poder y la gloria narra un tiempo en el que el gobierno mexicano luchó por suprimir a la Iglesia Católica en varias áreas de México. Fue la época de la Guerra Cristera y Greene refleja el desquicio de este tiempo. La confusión, ¿no? Como lo peor es una guerra, ya nadie sabe quién tiene razón. Allí derribaron iglesias, cruces, por supuesto prohibieron la palabra de Dios y la sustituyeron por salud. 3 años de guerra, desde agosto de 1926 a junio de 1929, con un costo humano de 250.000 muertos y una similar cantidad de refugiados hacia Estados Unidos. El protagonista es un sacerdote católico, le llaman el cura Whisky, qué lástima, ¿no? Porque es un hombre atormentado, adicto al alcohol, y es que arrastra un pecado grave. Y claro, él pasa pues toda la novela huyendo de sí mismo y huyendo de los que le persiguen. No vamos a revelarles el final, una vida con luces y sombras. Sin embargo, aquí Greene destaca la importancia del ministerio sacerdotal por encima del hombre. Está muy interesado en el poder de los sacramentos católicos y enfatiza que los sacramentos pueden cambiar las vidas para bien, sin importar el sacerdote que los administre, ¿no? Green tiene un gran mérito en sus obras y es que muestra mucho las contradicciones del ser humano, las incoherencias, porque el hombre no es puro y ha de combatir, ha de caminar siempre entre el pecado y la santidad. Muestra muchas veces la lucha que él mismo tenía. Green, cuando escribió esta obra, estuvo viviendo en México y lo había vivido en primera persona como corresponsal, y esto es una ventaja. Mantuvo siempre un carácter melancólico, tendente a la depresión, pues como ya ven desde niño, y muchos conflictos entre lo que él quería, lo que debía. Además de sus 25 novelas, Green escribió varios libros sobre su propia vida, desde 1971 con Una especie de vida, a 1984, que escribió Historia de un enredo. Fue galardonado con el Premio Jerusalén en 1981, un premio que se otorga a escritores preocupados por la libertad de los individuos en la sociedad. Y ese mismo año, Graham Greene diría: no sé por qué me ponen la etiqueta de escritor católico. Soy simplemente un católico que también es escritor. Un ejemplo de que en la vida adulta aún se puede seguir creciendo. Hasta el próximo día, Literatura y Fe en El Hombre de Hoy y Dios.
Te esperamos en ese próximo día, querida Cintia. Aquí somos católicos que estamos en la radio y le pedimos a José que nos contextualice un poquito más, porque nos hemos quedado intrigados, ese que pasaba, ese pecado que había pasado en la vida de ese sacerdote de la novela.
Nos referimos a esta novela, El poder y la gloria, que nos ha introducido un poquito Cintia, y bueno, muchos dicen que es una novela de máximo esplendor del siglo XX, ¿no? De este autor, que estaba obsesionado, dicen algunos, por el problema del mal. Y bueno, lleva a cabo en este libro una exploración de los misterios del bien y el mal. Es al principio de la Biblia, también lo vemos ahí en el Génesis, el bien y el mal. Entonces, como nos contaba Cintia, es la historia del padre José, un sacerdote, dice, atormentado por su conciencia, que se debate entre el servicio a su comunidad, que es lo que tiene que hacer, y también los remordimientos por su sentimiento de pecador. Nos referimos pecador porque es que este sacerdote es padre de una joven, tiene una hija. También nos contaba Cintia que, bueno, que es en México donde transcurre esta obra, y sobre todo pues esa búsqueda de la verdad, del bien moral, ¿no? Que se intenta, pero claro, persiguiendo a los cristianos en esta época. Y claro, en esta obra pues vemos cómo todas las personas, todos los humanos, tenemos pecados, somos pecadores. Y bueno, en este caso lo que intentamos buscar es el bien. Lo que tiene de trasfondo esta obra es que a través de una situación real se crea una novela ficticia para contar que todos somos pecadores, pero que tenemos que tender al bien, lo que nos decía también Guardini.
Me ha gustado mucho esa manera en que lo decía Cintia, de que en todos nosotros hay contradicciones e incoherencias, pero en el caso de la Iglesia, en concreto un sacerdote, más allá de sus propias contradicciones, como lo que nos acabas de contar, el poder de Cristo en los sacramentos. Dios actúa, y es lo que a los mexicanos ya les sublevó cuando se quedaron sin sacramentos por esa situación que había, que precisamente Merlis y yo, que hemos estado recientemente de retiro, oíamos la vida de ese jovencito que no llegó a los 15 años, José Sánchez del Río, y fue torturado y martirizado, ¿verdad, Merlis?
Sí, José Sánchez del Río, que, bueno, ejemplo de mártir de la Iglesia, que murió por la fe, al cual hasta le llegaron a desollar las plantas de sus pies, solo con 13 años, por defender la fe, por defender a Cristo, y murió gritando «Viva Cristo Rey», como tantos cristeros.
Y Santa María de Guadalupe, la historiadora, ¿qué nos dices de esto, todo esto que nos ha contado Cintia?
Pues la verdad es que yo de la historia de México no tenía tanta idea, me parece fascinante y desde luego me apunto el poder y la gloria para echarle un vistazo, porque me parece interesantísimo y me parece sobre todo que al final hay que entender que todos somos pecadores y que todos podemos ir un poquito más allá cuando queremos crecer y cuando queremos mejorar como personas.
Ahí precisamente sobre eso que ocurrió, aquí hemos comentado, ¿verdad, Paloma Niño?, la película Cristiada. Y también El tercer hombre, en los primeros programas, una película extraordinaria en la que interviene Orson Welles, y que lo que yo no recordaba es que es precisamente poner en cine esta obra de Graham Greene. Bueno, Paloma, pero si este hombre fue un converso, tú nos traes uno, pues mucho menos conocido, pero que se ha dado a conocer un poquito en esa película de la que seguimos extrayendo testimonios, ¿verdad?
Pues sí, seguimos sacando más testimonios de la película Madre Ben, esta película que se hizo en el año 2022 para recordar lo que había sido la peregrinación de la Virgen María, de una imagen de María Inmaculada, que recorrió 10.800 kilómetros durante 6 meses por gran parte de España. Eso fue justo en plena pospandemia del COVID-19 en el año 2021. Y bueno, a raíz de esa peregrinación, la Virgen se va encontrando con muchas personas, de las cuales pues muchas de ellas toca su vida para siempre, ¿no? Y uno de ellos es Marcos Castro. Él es procedente de Galicia, pero en el momento en el que la Virgen le visita, por decirlo así, era policía nacional que trabajaba en Ceuta. Y además nos cuenta él ahora un poco su vida y su situación en ese momento.
Mi nombre es Marcos Castro, nací en Galicia. Soy policía nacional y actualmente estoy trabajando en Ceuta. Yo nunca tuve ningún tipo, digamos, de interés por ninguna religión. Por motivos profesionales me fui a vivir a África, trabajé allí. Allí conocí a la mujer con la que me casé hoy en día, ¿no?, que es musulmana. Y de hecho me convertí al Islam, pero seguía siendo igual de ateo que era antes. A mí me gustó siempre correr. Yo corría todas las mañanas, salía a correr con un grupo de amigos. Y en uno de los trayectos pasábamos siempre cerca de un monasterio muy bonito. Y un día, pues ya con mi mujer aquí en España, pasamos por este monasterio y ella entró. Yo me quedé fuera y al salir me dijo que había una fila, que tuvo que hacer cola y que se comió algo que le dieron. Y le dije, pero caramba, si has comulgado. Claro, yo en ese momento me enfadé un poco. Le dije, mira, eso no se puede hacer, porque eso se llama la comunión, y los católicos cuando lo hacen, para ellos es una cosa muy seria. Y ahí puede ser que se iniciara ese proceso de conversión. Mi mujer dice eso, que fue a partir de ahí donde ella empezó a ver que en mí se estaban experimentando una serie de cambios, ¿no? Como me empecé a interesar por Dios, y entonces ahí empecé a devorar pues todos los libros que caían en mis manos, ¿no? Por supuesto, leí los evangelios. Y fueron un gran descubrimiento para mí. Una conversión es como volver a nacer. Y nunca es tarde para convertirse, porque cuando te conviertes te das cuenta que lo que te queda por delante es la eternidad. Y lo que has vivido hasta ahora es, francamente, es nada, ¿no? Y decidí irme un fin de semana a un monasterio. Y lo hice. Me fui, me confesé. O sea, yo me di cuenta que la confesión era absolutamente necesaria. Se ahorraría la gente mucho dinero en psicólogos, haciendo esto. O sea, a mí me sentó muy bien. Y cuando salí del monasterio, entonces empecé a ir a misa cada día. Cada día, lo necesitaba. Y un día, pues, en una hora, digamos, antes de lo que suelo ir habitualmente, pues fui a misa. Y cuando entré a misa me encontré, pues, que había una figura de la Virgen María. Una figura, pues, de color blanco, muy bonita. Y se acercó a mí uno de los organizadores y me dijo que si yo podía ayudarles a trasladar a la Virgen de donde estaba a otro lugar donde la tenían que ubicar. Y yo le dije que yo no era digno de poder trasladar a la Virgen, ¿no? En primer lugar, yo estoy divorciado. Y entonces no puedo comulgar. Dije, yo soy la persona más inadecuada para hacer esto. Yo no soy digno de hacerlo. Y esta persona, este organizador, me dijo que precisamente yo era la persona más adecuada para hacerlo. Y que precisamente yo había ido a esa mañana allí para eso. Y fue emocionante, fue muy emocionante. De hecho, empecé a rezar el rosario, cosa que nunca había hecho. Fue ese día con Madre Ben. Si la Virgen es nuestra madre y se preocupa, una madre se preocupa por sus hijos. Y sobre todo se preocupa más por los que están perdidos, ¿no? O desorientados. La Virgen a mí ese día fue como que me consoló. Creo que es la palabra más adecuada.
Una conversión es como volver a nacer. Nunca es tarde. Lo que queda por delante es la eternidad. Todo lo anterior no es nada. ¡Qué buena reflexión! De Marcos Castro. Bueno, por desgracia se nos está yendo el tiempo, como nos pasa casi siempre, Pero bueno, rápidamente algún comentario, Paloma, ya que nos has traído tú este corte.
Bueno, increíble también cómo es la conversión, empezando por un despiste de su mujer, que es musulmana, y recibe la comunión, ¿no? Pero bueno, ahí empezó todo, nunca se sabe por los caminos por los que elige el Señor, pero me gusta esa parte final cuando habla de María, ¿no? Porque dice que la Virgen siempre está pendiente de sus hijos, siempre quiere cuidarnos, siempre se preocupa por nosotros, y especialmente por los que están más perdidos o más desorientados, ¿no? Que ella siempre está ahí. Y bueno, también me he quedado con eso, ¿no? Que nunca es tarde para la conversión.
Y bueno, ¿algún comentario más?
Bueno, sobre todo ese volver a nacer y que la Virgen viene en tu busca y te pide que le ayudes también a buscar a los desorientados, nos decía Marcos, sobre todo porque ella da el consuelo, siempre lo decimos.
Uh-huh. Bueno, pues fíjate que yo creo que en toda vida hay mil cosas que nos gustaría que fueran de otra forma, y nosotros sabemos eso, que Dios siempre puede hacer el milagro, siempre puede dar al final lo mejor, como el vino bueno fue el que vino en las bodas de Cana. Pero cuando no hay esa perspectiva, siempre hay muchas reflexiones sobre el tiempo, sobre la vida, sobre cómo aprovecharla. Y eso es lo que está de fondo de esta película que el día pasado empezamos a introducir, y vamos a seguir un poquito más, porque ya nos queda muy poquito tiempo, José.
Sí, es el curioso caso de Benjamin Button, esta película del 2008, que bueno, cuenta esta historia de un hombre que nació, bueno, un niño que nació siendo viejo y luego llegó hasta la juventud.
Bien, pues vamos a escuchar una escena en la que está ya todo un símbolo de esto que estamos diciendo, ¿no? Resulta que un relojero hizo un gran reloj en una estación de tren. Ese relojero, su hijo, esto es en Estados Unidos, había ido a Europa a la Primera Guerra Mundial y había muerto. Bueno, pues vamos a escuchar.
¡Va hacia atrás!
He hecho que ande así. Para que tal vez los chicos a los que hemos perdido en la guerra puedan ponerse en pie y regresar a casa. A casa para labrar, trabajar, tener hijos. Para vivir vidas largas y plenas. Tal vez mi propio hijo regrese a casa.
Pues no, eso no es posible, ni hay una reencarnación, la vida se vive una vez, pero es que la vida no termina aquí. Sí que queda lo mejor si uno antes o después encuentra el fundamento de toda vida, el origen y el fin, que es el encuentro con Dios. Por tanto, es lógico que cuando el hombre, pues eso, mira su vida, que se la acaba enseguida, le gustaría volverla a vivir y echar el reloj para atrás. No puede ser. Pero ojo, que la fe nos promete cosas mucho mejores. Vamos a escuchar otro corte de esta película. Recordemos que es una anciana que está agonizando y le pide a su hija que lea el diario de un gran amigo suyo, y en esa lectura se aparece el testamento que este amigo Benjamin Button había escrito.
Pone 4 de abril de 1985, Nueva Orleans. Esta es mi última voluntad y testamento. No tengo mucho que dejar, pocas posesiones, nada de dinero. Me iré de este mundo tal y como llegué a él, solo y sin nada. Todo cuanto tengo es mi historia y la escribo ahora que aún puedo recordarla. Me llamo Benjamin.
Benjamin Button. Y nací en extrañas circunstancias.
Sin nada venimos al mundo y sin nada nos iremos de él, dice la Sagrada Escritura. Bueno, pues nos queda como aperitivo de lo que ya iremos comentando con un poco de calma de esta película, pero que ya nos atrae el pensar en estas cosas tan profundas de lo que es mirar lo que vale la pena en la vida. Y la vida es una peregrinación en términos cristianos, y no solo cristianos, Paloma, y de eso va la canción con la que terminamos hoy.
Hoy vamos a escuchar la canción Somos Peregrinos, de Oksana Kulik, que es una joven casada y madre, es rusa, nacida en 1986 en Siberia, y bueno, ya nació cuando acababa el régimen comunista, estuvo aquí en Radio María, en este programa El Hombre de Hoy y Dios, y la pudiste entrevistar, Padre Luis Fernando, y bueno, ya contaba cómo creció en una vida sin Dios, pero sin embargo ya sabía en el fondo que Dios existía, De hecho, rezaba por la noche sin que nadie se lo hubiera enseñado, ¿no? Decía: Señor, dame buen humor para el día de mañana. Y bueno, fue bautizada a los 3 años, pero no porque querían sus padres, sino por la fe de las abuelas, que no la habían perdido, las abuelas y las bisabuelas.
Por supuesto, en la Iglesia ortodoxa.
Eso es. Y bueno, finalmente ya con 13 años, viviendo en una Rusia más moderna y con libertad, una tía y una prima se convirtieron al cristianismo con fe evangélica y estuvieron muy firmes en la fe, la evangelizaron y Aksana aceptó a Cristo con 13 años. Luego tuvo una etapa joven en la que se le olvidó un poquito todo esto, pero volvió a buscar a Dios a los 21 años, cuando fue a vivir a San Petersburgo con esta prima y con su marido y vio una vida pues de este matrimonio muy real, ¿no? Y los vio viviendo, siendo cristianos, pues en una vida muy coherente, muy buena, y se volvió a acercar a Dios. Ahí conoció al que luego fue su marido, que era español, así que la invitó a venirse a vivir a España. Aquí se casaron y bueno, pues después de todo este recorrido, a ella siempre le había gustado la música, su marido le ayudó a seguir formándose, le animó a que se dedicara a ello, ¿no? Y en Madrid aprendió, pues en concreto, de forma profesional la música, hasta que empezó a componer. Al principio componía otro tipo de música, pero se dio cuenta de que tenía que hacer canciones con más sentido, ¿no? En este momento compone canciones en las que habla de Dios y no lo hace en ruso, sino que canta en español. Y esta canción, Somos peregrinos, nos invita a seguir el camino de Cristo porque ella con su música pues intenta ayudar a otros a crecer en esta fe.
Y además, en esa entrevista, que ahí la podéis buscar en nuestro podcast, dio el siguiente paso. Creía primero en Dios, pero en la fe de Rusia, la habitual, que es la ortodoxa, luego ve estos cristianos evangélicos o protestantes y al final ve que la plenitud está en la Iglesia Católica. Es muy interesante cómo iba explicando lo que iba descubriendo en cada paso y al final es una cantante católica. Con esta canción, Somos peregrinos, terminamos porque nos da el sentido de lo que estamos hablando en esta edición del Hombre de Dios.
Dios nos da fuerzas para vivir. Dios nos da fuerzas para amar. Dios nos da fuerzas para esperar y siempre confiar en su voluntad. Cuando tú vas, somos peregrinos caminando hacia Él.
Somos peregrinos, nuestra vida no es un caminar sin sentido, no es ir hacia atrás, no es ir hacia la nada. Venimos del amor eterno, invitados a participar de ese amor eterno, pero libres para responder, también para corregir el camino, si no iba bien, como hemos oído hoy en varios casos. Bueno, peregrina Paloma Méndez, tu primera etapa en este programa, ¿qué tal te ha ido?
Pues fenomenal, estoy encantada, aprendiendo mucho de todos vosotros y con ganas de escuchar siguientes episodios y participar siempre que me dejéis.
Con muchísimo gusto, ¿verdad, Paloma? Niño, que también vamos a aprender con Paloma Méndez.
Hombre, por supuesto que sí.
Claro, tú ya estás encantada de tener aquí refuerzos palomísticos.
Somos mayoría, ¿eh?
Ya sois mayoría. Merlis, ¿alguna enseñanza para hoy?
Yo como Paloma Méndez estoy aprendiendo de todo como una esponja, así captando, y agradecidísima de la acogida de ustedes.
Y a José ya le encargamos otro comentario literario y ahí te toca ya a ti la próxima semana.
Bueno, sí, ya lo prepararemos.
Si Dios quiere, y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, aprendiendo al cabo de los años de todo y de todos en esta vida, tenemos que tener así, abierto el corazón para aprender a través de los demás y de lo que el Señor nos ilumine. Y del siguiente programa seguro que también aprendemos mucho. Paloma, música, Biblia, todo junto.
Pues sí, la Biblia en partitura con el padre José Luis Simón, un gran programa también en Radio María.
Y recordamos que se puede aprender muchísimo de más de 500 programas El Hombre de Dios que están en el podcast. Por ejemplo, esa entrevista que os comentábamos a Aksana Kulik hace ya algunos años. Ahí tenéis todo y siempre abiertos a vuestros comentarios en el correo electrónico o en el Facebook del programa. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.